Estás escuchando Cripto Capital.
Pues aquí seguimos en Cripto Capital con excelente música y excelentes invitados como Herminio Fernández de Blas, CEO de Eurocompay, con el que estamos hablando y con el que hemos hablado mucho del halving, y ahora vamos a continuar la conversación con él. Herminio, hemos hablado justo antes del descanso de la pausa sobre el oro digital. Bitcoin mucha gente la considera o lo define como oro digital. ¿Tú estás de acuerdo con esa definición y en qué le diferencia del oro físico, por así decirlo?
Bueno, yo realmente sí, hay una gran diferencia y sobre todo hay muchas propuestas del oro digital que se vincula a Bitcoin con el oro físico. Por ejemplo, el oro físico es muy difícil de transportar. El Bitcoin es muy fácil de transportar.
Claro.
Con el oro físico no es un medio de pago. Con Bitcoin tú puedes hacer micropagos, puedes hacer lo que quieras. Con oro físico, por ejemplo, no es divisible, es muy muy difícil de dividirlo, ¿no? En cambio, Bitcoin ya hemos dicho antes que podemos dividirlo en 100 millones de unidades. Y además, cuando tú tienes un problema y te quieres ir con tu dinero, con tus Bitcoin, con que tú realmente memorices tu clave privada, puedes transportar tu dinero a cualquier parte del mundo con solamente tu pensamiento y tu memoria. Esto es extraordinario y esto es lo que diferencia al oro físico del oro virtual. Por eso yo creo que tiene grandes ventajas el oro virtual, lo que es Bitcoin, del oro físico. Es más, creo que muy pronto el Bitcoin pasará el market cap, la capitalización, al oro. Está a punto de darle ya el sorpaso.
Eso será un gran acontecimiento y, de hecho, estamos cerca del mismo, como bien dices. Pero lo que has explicado es muy interesante, porque es verdad que tiene unas propiedades Bitcoin que mucha gente no se da cuenta, pero estamos volviendo a la época en la cual las personas que tenían dinero iban con cofres de monedas de oro. Pero fijaros qué incómodo es eso. Entonces, ¿por qué nació el papel moneda? Porque eso era incomodísimo. Y entonces empezó el papel moneda y otro tipo de medios de pago precisamente para solventar el problema que tenía transportar pues esas elevado peso en oro o en otro tipo de metales preciosos, ¿no? Y Bitcoin nos ha devuelto a esa época en la cual teníamos nuestra riqueza al alcance de la mano, pero con unas propiedades muchísimo mejores que las que nos permitían esos metales preciosos, esas monedas de oro, ¿verdad? Esto es, bueno, pues es curioso, ¿no? Porque es la historia volviendo otra vez a una situación anterior, tomando las ventajas de la situación anterior y añadiendo otras que no existían, ¿no?
Sí, porque todos nos damos cuenta, ¿no? Vemos por las ciudades cómo hay camiones de reparto de dinero.
Sí.
Camiones, imagínate cuando enviamos oro, pues un gobierno envía oros a otro país, ¿no? Tiene que ir el camión, tiene que ir la Guardia Civil o la policía transportando ese camión, la seguridad, la claro. Gente, lo difícil que es. En cambio, Bitcoin solo es tax. Enviado y en 3 segundos esa cantidad de dinero está en cualquier parte del mundo, ¿verdad? O en cualquier banco central o en cualquier banco, ¿no? Eso es importantísimo. También hay que darnos cuenta de que tú cuando tú has dicho que se cambió para hacer el transporte del oro físico, ¿verdad? A los billetes. Pero es que para crear los billetes que nosotros llevamos ahora en el bolsillo hay que talar muchos
claro,
bosques,
claro.
Hay que talar muchos árboles. Hay que enviar a los ríos infinidad de agua contaminada,
cierto.
De toda la química que tú haces para imprimir esos billetes. Todo eso lo ahorras con Bitcoin. Y aunque la gente dice que Bitcoin también consume y contamina, yo creo que es infinitamente muy inferior a lo que contamina el dinero físico y sobre todo la explotación y la minería de oro físico. Porque
sí.
Allí están las máquinas las excavadoras desbordando las montañas para encontrar unos gramos de oro, la cantidad de tierra que hay que mover, la cantidad de CO2 que hay que ¿dónde está la huella digital?
Desde luego, ¿eh? Y el agua también, ¿eh? Hay que utilizar millones de litros de agua, ¿no? Para poder hacer esa explotación minera también.
Hay que hacer este análisis porque es muy importante, ¿no? La gente que critica a Bitcoin porque tiene gran consumo, por ejemplo, Ethereum ya pasó de la prueba de trabajo a la prueba de participación, al staking.
Sí.
Luego prácticamente no consume nada a minar Ethereum.
Cierto. Es verdad que esto muchas veces se ha hablado muchas cosas malas, por así decirlo, el mundo cripto, etcétera. Ahora hablaremos un poco también de eso, pero yo quiero antes que hay oyentes en nuestra audiencia que no están familiarizados con Eurocompay, ese proyecto que tú diriges y que has fundado. ¿Podrías explicarnos en qué consiste y cuál es su misión en todo el ecosistema de las cripto?
Bueno, pues como te comentaba al principio, Carlos, nosotros empezamos en León en 2014 con el proyecto. Empezamos en una oficina pequeñita al lado del Corte Inglés a vender allí Bitcoin, ¿no? Vendíamos allí, pues me parece que empezamos a $260 o 300 el Bitcoin. Entonces la gente cuando compraba nos decía, ¿y qué hago ahora yo con esto, Herminio? ¿Qué hacemos con estas monedas que estoy comprando? ¿Para qué las quiero?
Claro.
Hombre, si pudiera pagar en el Corte Inglés, que está ahí al lado, o pudiera pagar en Repsol o en cualquier sitio el gasoil del coche, dije, bueno, pues entonces, si creamos una herramienta capaz de convertir estas cripto en medios de pago, estaríamos dando solución a estas preguntas que nos están haciendo los clientes y a esta demanda. Entonces empezamos a desarrollar lo que era el TPV virtual,
sí,
un medio que fuera capaz de que cualquier cliente fuera transformar, pudiéramos convertir cualquier criptoactivo o cualquier moneda en euros para que pudiera pagar en cualquier comercio del mundo. Y ahí lo que hicimos es presentar en la comunidad económica un proyecto de Eurocompay de TPV y nos dieron el 2020, nos aprobaron y nos dieron el sello de excelencia. Entonces dijimos, bueno, pues algo estaremos haciendo bien para que la comunidad económica nos haya dado este galardón. Y entonces ahí empezamos a desarrollar el TPV para que cualquier cliente pueda pagar en cualquier comercio online o en cualquier comercio físico con la moneda que quiera, cualquier divisa del mundo,
sí,
y nosotros lo que hacemos es la conversión de esa divisa y se la damos en la moneda que él quiera. Si él quiere pagar con pesos argentinos en argentino, cambiamos el Bitcoin para que pueda pagar en ese comercio que quiere pesos argentinos. Si es en España y un cliente está en Estados Unidos y quiere comprar, no sé, algo en España, no sé, cualquier producto, naranjas o cualquier producto típico español, ¿verdad? Pues lo que le hacemos es cambiar esa parte de Bitcoin y le damos euros para que pueda comprar esas naranjas o pueda comprar esa camisa, y lo hacemos en cuestión de 5 o 6 segundos. ¿Cuál es la parte disruptiva que tenemos nosotros? ¿Por qué hacemos esto tan rápido? Porque nosotros no esperamos al pago de la verificación de esos activos. En el momento que en blockchain hay una primera confirmación,
sí,
nosotros ya hacemos el pago al comercio.
Ajá.
Sabemos que aunque dure luego 10 minutos en confirmarse ese pago a través de la minería, nosotros lo vamos a recibir. Entonces, con eso lo que conseguimos es que decimos que en una cafetería puedes pagar un café más rápido que con dinero en efectivo. Esa es la parte deductiva. Y luego también es muy importante, todos los pagos que se hacen a través de nuestro TPV o de nuestras apps se registran en una blockchain pública, que es la blockchain de IOTA. Al instante, según pagas, ya tienes registrado y cualquiera puede realmente consultar ese pago y al final de año esa empresa puede, si no confía, por ejemplo, en los valores que nosotros le estamos dando o en la base de contabilidad que le damos en nuestra plataforma, en nuestro backend, consulta la transacción pública y ahí le salen todos los pagos. Le permitimos que cada operario que hace el pago pueda identificarse para que sepa quién hace ese cobro. Se lo pagamos al instante, no acumulamos el dinero, no hay disputas con terceros, solo la empresa o el comercio puede hacer la devolución de ese pago.
Esto suena súper disruptivo, ¿eh? Está claro, ¿eh? Es fantástico, ¿no?, lo que estamos hablando. ¿Admitís, además de Bitcoin, algún otro criptoactivo?
Sí, dentro de nuestra plataforma admitimos 59 activos.
Ah, qué bien.
Y a través de cualquier plataforma del mundo, estamos admitiendo IOTA, estamos admitiendo USDT, estamos admitiendo Ethereum y estamos admitiendo Bitcoin, que creemos que son las monedas más estables y que tienen más market cap, más volumen y que no tienen una alta volatilidad. Además, tenemos un filtro muy importante, que la mayoría de fracasos de empresas que han integrado los pagos con criptomonedas es que la mayoría de gente que está ahora intentando pagar está probando. Entonces, al comercio, de 100 intentos de venta o ya, 300 intentos de venta, le llegan 300 o le llegan 280 que no son reales. Claro. Y ese es un problema. Claro. Nosotros hacemos de filtro y a la empresa solo lo llegan los que se han ejecutado. Nosotros hacemos de filtro. Si un cliente está haciendo un pago y ha esperado demasiado con la volatilidad de las criptomonedas y le faltan 2 céntimos, nosotros no se lo enviamos al comercio. Le consultamos, ¿acepta este pago que le faltan 2 céntimos o se lo reclamamos al cliente? Ya. O sea, hacemos de filtro, que es importantísimo para que la gente no diga, jo, la criptomoneda vaya...
Sí, sí, esto sale, nos sale fatal, ¿no? Porque enseguida se desliza y no obtengo lo que se supone que tenía que haber obtenido, ¿no? Como ingreso.
Exactamente, Carlos. Así es. Se cansa la gente porque la gente ahora mismo está experimentando, está probando a ver cómo se paga. Entonces, claro, son intentos fallados de compra, pero que en la web le aparecen, claro, al comercio. Claro. Nosotros los tenemos que hacer el filtro. Muy importante para que ver, pues, que las criptomonedas sean un medio de pago y lo podamos integrar y los comercios lo puedan hacer.
Realmente vuestros clientes son comercios, empresas, pero también son clientes individuales, es decir, o bien un autónomo que tenga un negocio en Internet puede utilizar vuestra plataforma.
Sí, cualquiera pueden utilizar, empresas pequeñitas o grandes empresas. Nosotros, por ejemplo, ahora mismo tenemos integrado Siluj Internacional, que es una empresa que comercializa con todo el mundo bienes electrónicos y todo eso. Llevamos ya casi 2 años con Naturi, donde 5 millones de clientes ya pueden pagar con nuestra plataforma los recibos de la luz. O sea, eso es muy importante. Bueno. Y luego también nuestro TPV, que es importante, es el único en toda Europa que ha pasado el SAMOS del Banco de España. O sea, nos presentamos al primer corte, estábamos muy verdes todavía en la parte legal, en el blanqueo de capitales, sí, en la protección de datos. Eso es muy complejo, pasar todos esos filtros. Entonces, el primer corte no lo pasamos por ese problema. Nos presentamos al tercero y entonces ahí ya con el Banco de España acabamos todo el SAMOS y nos dieron las conclusiones. Con lo cual, podemos operar en toda Europa bajo el paraguas del Banco de España.
Eso es importantísimo. Has hablado además de temas de seguridad, de regulación. Digamos, ¿cómo garantizáis vosotros la seguridad de las transacciones o del dinero de vuestros clientes?
Pues mira, nosotros cuando el cliente instala la plataforma, selecciona con lo que quiere cobrar. Él puede cobrar con Bitcoin, con Ethereum, con lo que quiera o con euros. Sí. Bien, si ese comercio quiere que depositemos su dinero directamente en su banco, lo que hacemos nosotros a través de una API es que el dinero directamente desde nuestro banco al recibirlo le aparece en su cuenta bancaria. Esto es, en cuestión de minutos ya tiene el dinero en su cuenta bancaria. ¿Vale? Sí. Y luego también un comercio puede vincular lo que se llama una wallet en frío a Eurocoin Pay. Y todos los activos que está cobrando de sus ventas, nosotros se los enviamos a ese monedero en frío. Esto es muy importante para transmitir seguridad y transmitir confianza. Nosotros podemos durar 24 horas en enviar a la cuenta bancaria, pero también trabajamos con cuentas, lo que se llaman transferencias instantáneas, ¿sí?, que al momento ese comercio ya dispone de ese dinero para poderlo mover o hacer lo que quiera. Eso es muy importante, recortar los tiempos que las plataformas de cobro tienen el dinero en sus cuentas antes de enviar a los comercios.
En el mundo de los cripto, todo esto que cuentas es fascinante, ¿eh? Pero en el mundo de los cripto sabes que hay una preocupación especial por la privacidad de los datos, ¿no? ¿Vosotros estáis obligados a compartir los datos de las transacciones de vuestros clientes, pues por ejemplo con la Hacienda Española? ¿O cómo está eso? Es decir, es desconocimiento, ¿eh? No sé si eso os aplica a vosotros, la regulación de los exchanges, o realmente al ser una plataforma de pagos es un poco distinto, ¿no?, la regulación que vosotros tenéis.
Vale, los exchange ahora mismo que estén registrados en España o que tengan un registro en el Banco de España están obligados ya prácticamente, sí, a dar una declaración. Esto es, nos tenemos que conectar para que ellos tengan información de los activos, de las transacciones, uh-huh, absolutamente de todo. Uh-huh. Pero esto no sucede solamente en España, porque hay muchísima gente que nosotros nos dimos cuenta que al ser un exchange español hubo, cuando salió todo esto, hubo una fuga de criptomonedas y de inversores, sí, que se marcharon a otras plataformas, Coinbase y a otras. Pero resulta que todas esas plataformas, si quieren operar en Europa, hmm, o en cualquier país europeo, tienen que dar estos datos,
claro,
a los bancos centrales de cada país. No le queda más remedio. Y a los bancos nacionales. Entonces, la gente que va a operar en criptomonedas, todavía Mica no tiene muy claro lo que son las monedas, lo que son los wallets en frío, ¿verdad? Todo esto.
Sí.
Pero tarde o temprano, ahora mismo ya están hablando de que desde un monedero en frío van a prohibir o van, no van a permitir que se envíen más de 3.000 euros a otro exchange o a otra cartera. Todo esto lo van a regular. Sí. O sea, nosotros somos creyentes de otra forma de entender el cripto, los criptoactivos, ¿verdad? Pero desgraciadamente creo que todo esto llegará, no nos gusta, pero llegará, porque si no, ¿qué va a suceder?
No, hay que cumplir las normas, aunque no nos gusten, eso está claro. Lo único que es cierto, que seguramente quedará fuera de esa regulación los intercambios que se hacen puramente en el mundo de finanzas descentralizadas, en el mundo cripto, sin pasar por ningún exchange, que a lo mejor eso también llega, ¿no? O bueno, de hecho ya está sucediendo, ¿no?
Pero ahí tenemos, Carlos, un gran problema cuando un cliente dice, bueno, yo me compré, invertí en un Bitcoin, me lo llevo para mi monedero.
Sí.
Y mañana esto quiero comprar una casa,
claro,
con este activo, claro, porque al final tienen, claro, que tener utilidad para la vida real, ¿verdad?
Claro.
Entonces, ¿a dónde lo puede llevar? Solamente lo puede llevar a un exchange,
sí,
que le pueda hacer esa
esa conversión, claro, esa conversión.
Esa conversión.
Es correcto. Hemos hablado de Eurocompay, has hablado de las diferencias y, digamos, los servicios rupturistas que estáis dando, pero si lo mezclamos con el inicio de la conversación con el halving, ¿os estáis preparando desde Eurocompay de alguna forma para el halving, alguna estrategia, algún servicio nuevo o alguna evolución de lo que estáis haciendo con vuestros clientes? ¿Hay algo que el halving sea efecto desencadenante y precisamente os prepare para ofrecer cosas nuevas al mercado?
Bueno, ahora mismo nuestros clientes, lo que yo estoy comentando aquí, ellos también lo saben. Siempre habíamos hablado de que los inversores tuvieran cuidado porque iba a hacer un ajuste cuando estuvo prácticamente, cuando tocó el máximo. Mm. Viste que también siempre lo hacen, cuando tocan los máximos se van otra vez para abajo. Se marchó de 69, 68, se marchó a 59 y pico,
sí,
se cayó. Y claro, la gente que está un poquito apalancado, eso le rompe todo y pierden todo el dinero que han acumulado anteriormente.
Cierto.
Con el halving también se esperaba este ajuste. Bajó hasta 60, más o menos, 60 y algo. Y ahora ya es muy difícil que vuelva a ajustar, pero puede volver a caer. Pero la gente sabe que después del halving va a haber otra vez un ajuste. Y luego los inversores, sin apalancarse, que nunca recomendábamos apalancamientos muy largos, máximo del 2%, o si alguien quiere arriesgar un poquito más, del 3%, de un 3%, se estén preparando, porque Bitcoin no hay posibilidades de que se vaya abajo. ¿Por qué? Porque todos los acontecimientos que sucedieron el año pasado o el anterior, todo, bueno, pues la caída del exchange, la caída de, bueno, pues de todo lo que sucedió, ahora mismo todo eso está descontado. Está ya descontado, entonces se está integrando en todas las pasarelas, las grandes plataformas, BlackRock y todo esto que está llegando al mercado. Lo que van a hacer es impulsar la utilidad y la usabilidad del mundo de las criptomonedas, con lo cual es un activo que va a ir para arriba. Y yo creo que poco a poco, Bitcoin va a ir sustituyendo el dinero fiat y el oro.
Eso te iba a preguntar. El oro está subiendo también, ¿eh? ¿Es incompatible,
claro,
que suba el oro con que suba el Bitcoin? Yo entiendo que no, pero ¿cuál es tu visión?
Bueno, está subiendo ahora por la incertidumbre de los mercados, por todas las guerras,
claro,
por todo lo que está sucediendo. Entonces, hay muchísima gente que todavía no confía en los activos digitales,
sí,
y todavía se va a activos clásicos. El mejor refugio que hay es el oro. Entonces, muchísima gente que tiene dinero todavía, sus brokers o sus asesores no le recomiendan entrar en Bitcoin porque no tienen una gran formación. Yo creo que hasta ahora los medios de comunicación y todo eso no han sido muy afines a Bitcoin. ¿Por qué? Porque realmente no estaba el mercado preparado, y yo creo que ha sucedido que también desde los mercados, sobre todo desde los medios de comunicación y todo eso, como Hacienda y todo esto todavía no estaba muy preparado para recaudar todo esto, se ha frenado un poquito todo esto. Cuando, por ejemplo, esté ya todo clara la fiscalidad y todo esto del mundo cripto a través de Hacienda y todo esto, todos los fondos institucionales y toda la gente que invierte en Bitcoin vendrán a invertir en Bitcoin. Yo creo que un 10, un 20% en las carteras de inversor, de cualquier inversor que sea un poco inteligente, como mínimo un 10 o un 20% lo tiene que tener en activos digitales.
Pues ahí tenemos este consejo de Herminio Fernández de Blas, CEO de Eurocoinpay. Ha sido un placer hablar contigo. No sé si quieres dar algún último mensaje a la audiencia antes de que hagamos una pequeña pausa para cerrar ya el programa. Herminio, no sé si querías unas últimas palabras a la audiencia.
Simplemente decir que para mí Bitcoin es un regalo al mundo, que es una genialidad.
Sí, cierto.
Y que en realidad Bitcoin ha sacado a millones de personas de la pobreza sin necesidad de robar a nadie, sin crear violencias, sin haber engañado a nadie, simplemente con haber conectado un ordenador en un enchufe y haber integrado ahí un software que se pusiera a minar bien Ethereum, bien Bitcoin. Y a través de ahí, gente que estaba desahuciada, gente que no tenía nada, ha vuelto a incorporarse a este mundo con una pasión y una alegría que le ha devuelto la vida. Por eso digo que ha sido un regalo al mundo.
Pues nos quedamos con este mensaje de Herminio Fernández de Blas, CEO de Eurocoinpay. Un placer haber hablado contigo, y ahora hacemos una breve pausa para finalizar el programa. Bueno, pues como siempre, al final del programa resolvemos el criptoenigma del error de valor overflow. En 2010 se produjo un error crítico en la blockchain de Bitcoin que permitió la creación de una transacción que generó 184.000 millones de bitcoins. Claro, esto evidentemente era un error, puesto que el límite son 21 millones. Este error es conocido como el error de valor overflow, que fue rápidamente corregido mediante lo que se llama un hard fork, que es, digamos, hacer una bifurcación en la blockchain, y a partir de ese momento la bifurcación es la que vale y lo otro queda anulado, ¿no? Los Bitcoin extra fueron eliminados de la blockchain y todo siguió como la blockchain que ahora conocemos. Y por último, el criptoconsejo. Ponte en forma con cripto. Hay aplicaciones que te recompensan con criptomonedas por cumplir tus objetivos de ponerte en forma. Transforma esos kilómetros de running en satoshis. Pues ha sido un placer estar con Herminio Fernández de Blas, y nos vemos el próximo lunes a las 3 de la tarde. Sed felices, criptocapitaleros.
Criptocapital con Carlos Puch Sajibela. Capital Radio. La genuina radio económica. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, a los directivos de empresa que nos escuchen, queremos recordarles que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio.